Vale, ya está.
Venga, ahora voy a estar fondo aquí. Sí, de cara a mí, que siempre grabo un poco mejor. Si me giro la voz o hago esas bajadas de voz que hago yo.
Sí, que son... Que te vuelves loco luego, pero...
A ver... Yo creo que hablamos bastante de lo simbólico y no lo terminamos.
No.
Pero vamos a empezar la introducción a lo real porque... Lo vamos a hacer desde el punto de vista que es más difícil y que normalmente la gente no hace nunca. ¿Qué es la diferencia entre el otro y lo real? ¿Vale? Yo, en el primer Lacan, tengo que reconocer que hice un acto de confianza ciega, porque primero no entendía nada. Pero nada. Y segundo, yo tengo una mente de formación científica. Y entonces, claro, ahí se hablaba de lo simbólico y de lo imaginario. Y en la psicología en general, y el psicoanálisis en particular, se tomaba muchas veces lo imaginario y lo real como si fuera lo mismo. O sea, el real de del psicoanálisis era lo imaginario. Bien, es verdad que después se hablaba de la cosa, y los cristianos hablaban también de eso, para introducir un real más allá. Pero es como que el real de la mente era lo imaginario. Lo simbólico trabajaba lo imaginario. Con lo cual, lo real y lo imaginario era, en lo imaginario era como lo real en la ciencia. Claro. Cuando luego ves o escuchas en la clínica y te das cuenta que entre lo real y lo imaginario la diferencia es brutal, se mire científicamente o se mire psicoanalíticamente. Y si además te das cuenta que el psicoanálisis no avanza generalmente porque se maneja bien la relación con lo imaginario y fatal con lo real, no saben qué hacer con lo real. De pronto pensé, esto no será todo un delirio, ¿no? Tomando por delirio no una construcción delirante, sino una desamarrada de lo real. El esquema L, la relación simbólica, la relación imaginaria. ¿Y lo real qué? Bien, es verdad que Lacan continuamente hablaba de la cosa y la cosa, ya existía en esto, ya lo ponía, pero no estaba en la doctrina y en los esquemas no estaba. Y en el esquema R, incluso en la modificación del año 66, cuando introduce la banda de la realidad, la sostiene con el fantasma, es decir, le pone muchas más cosas, lo real está fuera del esquema. La pregunta es, ¿qué relación hay entre el esquema y lo real? Por otro lado, teníamos la idea de que el psicoanálisis no es un saber sobre lo real. Esta es la cuestión. Más allá de la metodología que podría haber sobre ese saber, tampoco el método va a ser el científico, la diferencia fundamental es que no se trata de saber sobre lo real. Porque no nos interesa un cuerno lo que hay en lo real. Lo que hay es la única tesis que Lacan va a introducir al final. ¿Qué vas a decir? Lo que hay es una separación entre sexos. Esto ya lo había dicho Freud. El único real que en principio interesa es que lo real está fracturado en dos sexos. Biológicos al menos. Ya está. Y a eso, el seminario Ancor le va a llamar una falla. Es la manera de no decir una falta. ¿Se entiende? Y además es un concepto geológico. Es una fractura, una falla. Bueno. Entonces, el problema es cómo se puentea eso. Vale. Pero Freud nos introduce una complicación fundamental que es la que nos va a arrastrar y nos va a dar muchas dificultades para ver cómo lo arreglamos. ¿Qué es decir? Bueno, lo real es una falla, pero tenemos un cuerpo real. No es lo mismo lo real que el cuerpo real, lo que podríamos llamar el organismo. Y Freud, que no habla de esa fractura, pero va a introducir el concepto de pulsión distinto del concepto de representación, Nietzsche, del inconsciente, lo va a introducir como aquello que representa a lo real. Y le va a dar dos representaciones, ¿no? El representante de la representación y el afecto. El afecto, pensar que en la psiquiatría ya existía, y el afecto lo que quiere decir es lo afectado, ¿no? Es un concepto un poco equivalente aparentemente al energético. Pero dice dos representaciones, o sea, para Freud el afecto es una representación, ¿de qué tipo? Luego después la psicología trabaja como la emoción, pero no lo mismo. Y entonces ahí nos encontramos con una cuestión en Lacan, que ¿es lo mismo el real del cuerpo que lo real? Porque en Freud lo real se remite al cuerpo, y en Freud el cuerpo se va a presentar de dos maneras, mediante el real inch, el yo real, que es una base mínima del cuerpo, de la mente, y luego está el cuerpo, lo que envía es la pulsión. Que él dice, no es mi mito, y él no sabe bien cómo construye. Pero Freud tiene muchos problemas, porque claro, hay una parte del cuerpo de goce, podríamos decir, que Freud no tiene una pulsión para ofrecerle, porque no tiene agujero. Que es cuando dice y postula la pulsión que él llama sádico masoquista a veces, o sádico agresiva, cuando dice que es la que tendría como zona erógena el músculo esquelético. Es decir, no sabe cómo colocarla. Lacan no le da ni bola a eso, y no mete en el cuerpo de goce y fuera. Y esta es la dificultad mayor. Claro, con el cuerpo tiene un real, pero lo real no es el cuerpo. Entonces, ¿hay dos reales? Mal asunto. Entonces, ¿qué nos interesa de lo real? Claro, te dirá fundamentalmente, el problema es que hay dos organismos en juego, hay una falla, y entonces cada uno va a ver al otro, y ahí hace una cabriola como su otro. Es decir, lo que teóricamente vemos como un lado y el otro lado, subjetivamente uno lo ve como el campo del sujeto y el campo del otro, y este lo ve como el campo del sujeto y el campo del otro. Pero el otro y lo real no es lo mismo, ¿eh? Lo veis ahora, lo real también está en el campo del sujeto. Tanto el campo del sujeto como el campo del otro están sobre lo real. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos la relación entre el campo del sujeto y el campo del otro, la relación simbólica, entonces nos falta un tercer eje al esquema L, le falta un tercer eje que se llama lo real. Y esa es la dificultad con la que se tiene que enfrentar Lacan al final. Y muchas veces se pasa de uno al otro, pero en solución de continuidad. Entonces, ¿cómo lo resuelve? ¿O cómo nos da una pista para resolverlo? Lo que va a decir, lo real, cuando es o simbolizado, o significantizado, o imaginarizado, se convierte en goce. Coloca ahí lo que llama la sustancia gozante en el medio. Porque lo real lo ha definido como lo imposible, es decir, está radicalmente fuera del aparato psíquico, siempre es visto como el exterior, y ya es algo de lo que no se sabe. No tiene la posición científica. El saber del psicoanálisis no sabe sobre lo real. El saber científico cree que sabe sobre lo real. Esa es su posición.
Radicalmente fuera del
aparato. Claro, está. Luego después lo va a integrar con el, con la triscalización, sí. Cuatro, pero está fuera de del aparato psíquico freudiano. ¿Sería? Entonces es todo un cambio de posición. Es decir, no se trata de saber sobre, sino de la imposibilidad de saber sobre. Entonces, ¿qué hace lo real? Envía y recibe. Pero cuando envía, envía semblantes. Y cuando enviamos, hacemos surcos. Y no dice más. Surcos. O sea, hacemos rayados. Rayamos. Pero no sabemos. Fijaros que en el fondo, si quitamos toda la teoría del conocimiento y toda la teoría de la ciencia, la convertimos en un gran fantasma, que sería nuestra realidad, que es donde Lacan va colocando las cosas poco a poco. Un mono no tiene que saber nada sobre lo real para rayarlo. O los pájaros. Los pájaros en Chile hacen guano y rayan las piedras. Y me explico. Y no saben nada sobre lo real. Haces efectos, que es la posición del conductismo. Los operantes de respuesta hacen efectos sobre lo real. Y los estímulos son el efecto que te hace lo real sobre ti. ¿Vale? Estímulo-respuesta es eso. Podemos complicar todo lo que queráis, pero es decir, nosotros no tenemos por qué saber nada de geología para estar rayando el planeta con nuestros excrementos y nuestros desechos. Hacemos surcos, hacemos, ¿no? Joder. Y él nos jode a nosotros y no tiene por qué saber nada de los humanos para coger, sacarte un volcán y rayarte ahí. ¿Vale? No lo existe. No hace falta que haya un saber. Eso funciona. La posición científica es encontrar el saber mediante el cual explicar cómo él te raya a ti y cómo tú le puedes rayar a él. Pero es una posición, que es la posición de Marie Curie. La radioactividad le rayó la fotografía y le salió la llave en aquella foto y la quemó las entrañas. Y tú tiras una bomba atómica y rayas el planeta. Eso es el rabinema, hacer surcos. O sea, rayar. Muy bien. Pero nuestra posición no es saber sobre eso. Porque el saber ya lo sabes. Pues si no, cuando viene uno y dice, mire, no se complique la vida, entre A y B no hay relación sexual, que se puede escribir, no se complique la vida, haga algo que se le ocurra por el camino, haga un suplente. Ya lo sabe. Ahora, no te puedes marchar. El puente era falla. Entonces, el saber va a depender de un saber, pero de un discurso que genera realidades. Pero las realidades psíquicas no se ajustan a lo real para nada. Creen, tú crees que son lo real, pero no tiene por qué. Tu fantasma es una construcción que no sabe absolutamente nada de lo real. Y todo el mundo se da cuenta menos tú. Como tú te dices, pero ¿qué dices? No, pero ¿tú qué dices? Y el otro te lo está explicando como si esa realidad que ha construido, simbólico imaginaria, fuese isomórfica a lo real. No. La pregunta que queda es, ¿podemos hacer algún efecto sobre lo real? Un efecto buscado, no un efecto... ¿Podemos tener algún efecto sobre ese, sobre esa falla? Porque él sí tiene efecto sobre nosotros. ¿Y tiene efecto sobre qué? Lacan nos explica, sobre lo simbólico, que te dice, escribe qué, un significante, pero ahí baila. De hecho, te escribe semblantes. Convertirlos en significantes significa darles fonética, fonología, electrificarlos. Es decir, lo real te escribe el arco iris ahí, paf. Y eso es un semblante. Es decir, algo que tiene una apariencia y un goce. Con lo cual, fíjate que ahí te separa lo que te escribe lo real de lo que te dicen. Y esto en psicoanálisis no se marca bien. Porque siempre se había hablado en la relación al otro la palabra de la madre. O del otro, el que hacía del otro la palabra, como te marcaba en la vida. Y es verdad que te marca. Pero eso no hay que confundirlo con lo que Freud llamaba la pulsión. Y que tú llamaríamos los aseunos. Es decir, lo que se describe desde lo real. Es decir, cuando lo real golpea lo simbólico, describe semblantes. Pero son semblantes, eso no es lo real.
Pero una pregunta. ¿El fruto de la relación sexual, o sea, la procreación, sí que sería, o sea, el hijo es un real?
Sí, sí, claro.
Aunque no la relación sexual.
No, pero es un real de la coiteración.
Sí.
¿Vale? Por eso algunos psicóticos votan frente a ese real. Justamente por eso votan.
Las madres, te refieres.
O los padres. O los padres. Es una manera de brotar. ¿Por qué? Porque hay un real que te envía un semblante y tú no sabes cómo significantizarlo. No sabes cómo darle. Porque eso es lo que tiene el aparato mental. Que entre el real y el real, la ida y la vuelta, hay un aparato de significar. La naturaleza no tiene aparatos de significar, ¿eh? Y ese aparato de significar es el que crea realidades. Pero él tenía un semblante. ¿Qué quiere decir un semblante? Envía lo que Lacan llama un significante, pero que en función de tu aparato sensitivo, no perceptivo, te da una apariencia. Y la apariencia, es decir, ¿por qué es una apariencia? Porque no depende de él, depende de ti. Es decir, un chucho no va a ver lo mismo. Porque no tiene los mismos ojos, ni tiene el mismo cerebro, con lo cual no ve lo mismo que tú. El arco iris, por eso el arco iris es buenísimo, porque ¿qué dice? Tú lo ves, ¿y por qué ves el arco iris? Porque nosotros vemos esas frecuencias. Pero otras frecuencias no las vemos. Luego el arco iris tiene eso, no, eso es lo que nosotros vemos. Y esto es lo que Lacan plantea como alternativa al fenómeno y el noumeno. ¿Te acuerdas de esto, kantiano?
¿El fenómeno ya?
El noumeno. Claro, la ciencia ya se había dado cuenta, ¿eh? Entonces decía, Kant, plantea que una cosa es el nómeno, que es lo que está ocurriendo allí y no sabes lo que es, y otra cosa es el fenómeno, que es lo que tú captas. O sea, por ejemplo, el nómeno es que tienes un cáncer, el fenómeno es que tienes un dolor. ¿Vale? Tú no sabes que tienes cáncer, que es un dolor. O lo que sea. Bueno, pues, pero Lacan no va a estar de acuerdo con eso de la ciencia, lo va a cambiar por el discurso de la apariencia. Le llama un semblante. Entonces, el semblante, ¿qué es? Pues el semblante para ti de una manera y para otro de otra manera. Porque depende de quién lo capte. Porque el semblante depende de la sensación, del aparato que lo recibe. Entonces, la radioactividad no es un semblante. No es un semblante.
La radioactividad. El semblante sería un fenómeno, entonces.
No. El semblante sería el equivalente en psicoanálisis del fenómeno, pero es más simple. Porque no se estudia, es así. ¿Y por qué la radioactividad? No tenemos aparato sensitivo para pillarlo. Lo cual nosotros jamás veremos un semblante. Como mucho podemos ver el semblante de una explosión de la bomba atómica.
Tiene efectos.
Claro que tiene efectos. Lo real tiene efectos más allá del disco. Pero es que el semblante está en el registro simbólico. Esto es lo que hay que captar. No está en el campo real ya. No sabemos qué hay en lo real. Lo que sí sabemos es que nos envía semblantes. Y con esos semblantes, aprovechando la estructura de la lengua y la construcción de lenguajes y discursos y tutti quanti, construiremos aparatos de significación. Más el saber que nos puede aportar la palabra del otro. Se juntan, ¿no? Pero el saber de la palabra del otro es un saber que se organiza, es una estructura de significante que se organiza en saber, pero no sabe nada. Lo dice muy bien Encore. La Encore hay que leerlo mucho, ¿eh? Dice: el significante es tonto. Que dice: no sabe nada, solo sabe articularse con otro. Es un poco lo que discutíamos antes sin nombrar a quién, ¿no? Uno se articula con el otro y todos una colección de tontos. Una institución puede ser eso en un momento determinado. Una colección de tontos articulados entre ellos. ¿Vale? No saben nada. Saben lo que un saber. Yo me articulo con este se articula con el otro y pueden montar un aparato inmenso. Y estar en vacío. Entonces, la articulación entre los semblantes que vienen de lo real y ese saber, empiezan los discursos. S1, S2, depende de dónde esté, de los discursos. Pero, insisto, los discursos del psicoanálisis no es para saber sobre lo real. La pregunta, más que saber sobre lo real, es: una vez sabido que hay una falla, a lo cual llamaremos castración, desde entonces llamaremos, cuando experimenta la castración, es la manera de decir: nuestro aparato de significar significa esa falla mediante la castración, por decirlo de alguna manera. Pero no es que signifique la falla, sino que se entera de que no hay manera. Vale, mueve. Una vez puesto eso, nos podemos anclar en lo real. No saber sobre lo real, nos podemos entrar y cogernos ahí, de alguna manera. Sí, la tesis de Lacan es que sí. Y ese es el último Lacan, es eso. ¿Cómo anclarte en lo real? Porque que él te envíe significante ya lo había dicho fuera. Ya le llamaba a pulsión. Él lo hace, elabora mucho mejor la doctrina. Pero eso lo había dicho Freud. En cambio, Freud no plantea un anclaje en lo real. Para Freud, la terapia acaba con una buena genitalización y la asunción de la castración y el penis mal. Para Lacan no. Hay que pasar por ahí, pero uno debe anclarse en lo real. Tiene que agarrarse, porque un sujeto representado va al puñetero viento de lo significante. esos sueños en los que el sujeto se coge algo, se hace como una marca y dice, se agarra. Se agarra fuerte. Entonces, hay dos maneras. Una, triscalizarse. Y otra es hacer un surco ahí. Hacer como la marca del sujeto. No el sujeto, porque el sujeto siempre está dividido. Hacer como la marca del sujeto. Y esto lo dejó muy en el aire. Y esto es lo que se tendría que trabajar a veces en los finales de análisis. Y justamente se han metido en la trampa del inconsciente real y no en suerte. Porque se han cogido el peor de los términos. Y el peor de los conceptos. No es por ahí.
¿Has dicho que había dos soluciones a eso, que era fiscalizarse y la otra?
Rayar, soltar lo real, o sea, que el sujeto se haga... Había un sueño de un analizante que corría por ahí, que era muy bueno, que en el momento en que él sueña como que hace dos agujeros en la pared. Ahí. Y que eso le da una estabilidad. Es decir, fíjate que es la vuelta. Si el significante que representará al sujeto va a salir de una marca, la lectura de una marca, es como hacer una marca más potente. Sería algo así como ir a la luna. Había una película que se llamaba Space Cowboys, que son cuatro vejetes, que además es una de las típicas películas estas que hace el Pittsburgh, que son divertidas, ¿no? Y que lo vuelven a llamar como astronautas para arreglar un problema, porque hay un aparato tan viejo con el que tienen que apoyarse que los únicos que saben cómo funciona son ellos. Y los mandan al espacio. Pero uno de ellos lo encuentran, y cuando le revisan, le encuentran que tiene cáncer. Y no lo sabe todavía, tiene cáncer. Y entonces, en la final, no saben cómo hacer explotar las bombas o desconectarlas, y ¿qué hace? Se las cojan todas, las meten en un cohete y se lo lleva para la luna. Y él llega allí y se sienta. Y para él es como un triunfo, que él sabe que tiene cáncer, va a morir, da igual. O sea, porque él no había podido ir a la luna, porque lo habían tirado para atrás varias veces. Era de esos astronautas que estaban, pero luego no iban. Porque tienen muchos y al final algunos van. Y no había podido ir nunca en un Apolo, siempre se había quedado dando vueltas a la Tierra y tal, pero no había conseguido ir nunca llegar a la luna. Bueno, pues eso es ir allí. Y es cuando uno dice, aquí estuvo no sé quién. Ese pie del primer astronauta, si queréis verlo de otra manera, ese pie rayó la luna. Y ese pie nos ancló. Cambió toda la estructura de la humanidad. Porque fuimos... Ahora, ¿cuál es el problema? Que hemos dejado basura.
Hay
mucho alrededor. No, pero no, en la luna. No solamente basura en el espacio, hay montones, ¿eh? Pero hemos dejado basura en la luna. Porque cuando tienen que volver a salir, claro, no se lo quieren. Dices, si no, todo no lo puede volver a traer. Naturalmente no te lo puede volver a traer, ¿por qué no? Si lo llevaste. ¿Qué es lo que pasa? Que salir de allí significa peso. Y salir de la luna significa tener un cohete que te saque. Cada luna es más fácil salir. Primero, no tiene rozamiento del aire. Y sobre todo, tienes una gravedad mucho más baja. O sea, pero hay que llevar un cohete que te saque. Porque cada planeta tiene una velocidad mínima para salir. Si no, te vuelve a coger la gravedad y te vuelve a meter. Entonces, ¿qué hacen? Pues yo, todo lo que no sirve, pues se lo sacan. Y además, te traen rocas. Con lo cual cargan de peso. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un intercambio, dejan la pipi y la caca, lo dejan todo allí, ¿eh? Dejan todo lo que pueden y rellenan. Porque a la vuelta traen más peso. Porque normalmente traían rocas, traían minerales, traían muestras. Y el peso pesa, y pesa mucho. Bueno, esto, podríamos decir que el sujeto que rayó la luna cambió la humanidad. El otro día, cuando volvíamos a ver la película de Interestelar, ¿te acordáis que hay ese momento en el que le llaman a él principio de la película, para hablar de sus hijos, y una chica, una maestra, le mete el pack de que han cambiado la teoría, diciendo que los viajes a la luna no eran verdad, sino que se hicieron desde un plató. Y lo hacen, o sea, cambian la realidad, para decirles que la tecnología les ha hecho daño, porque claro, se supone que su sociedad ha roto el planeta.
¿Ha roto?
El planeta. O sea, pero lo que estamos haciendo, rompiendo. Y él se ríe, ¿no? Porque es de la generación anterior y ahora está. Que no me cuenta. Entonces, la otra, ¿qué niega la raya? No hemos. Porque, ¿qué es lo que demuestra que hemos estado allí? Las rayas que hemos dejado. Porque todo lo demás se lo ha llevado el viento, como se suele decir, o el espacio, o lo que sea.
Esto es muy intuitivo. Cualquiera que haya un sitio, lo normal es aquello típico, ¿no? Tal MR, ¿no?
Estuvo aquí, vale. Ah, vale. Pero más allá del efecto simbólico imaginario que Pepe estuvo aquí, el hecho de rayarlo no importa, aunque no diga nada. Simplemente con que hagas la señal de la cruz. Si un día un explorador y ve, hostia, en algún momento los del planeta de al lado vinieron aquí, ¿eh? Y eso te dice mucho. A ver, la arqueología no deja de ser volver a mirar las rayas que se dejaron y convertirlas en un cierto saber significante. Entonces, hay algo desde el saber a la raya y de la raya al saber. Entonces, si el sujeto, su aparato mental, se ancla en un cierto real, se raya y se estabiliza. Y mucho más. Porque fíjate que de alguna manera entonces se va a representar en un segundo tiempo de eso, se va a poder representar con esa marca convertida de nuevo en significante. Y ya no va a estar al arbitrio de la pulsión, por decirlo de alguna manera, con que le marcaron en su momento.
¿Y las rayas ahora en el cuerpo como los tatuajes? Porque, pero es que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Y ahora
por eso casi ya es una escritura. ¿No?
Bueno, porque a mí yo creo que cumple muchas funciones, porque hay una cosa erótica. Hay el marcarse algo de plus, como lo que falta. Y en algunos casos también es el recubrimiento imaginario del sujeto.
Sí,
cuando se visten, casi se visten.
Pero me pareció curioso porque me habló una vez un chico y que es muy típico, que cuando tienen un hijo, muchos ahora se embarcan el cuerpo. Es como
cada fill que ha tingut s'ha escrit una frase i el nom del fill.
Com l'Angelina Jolie.
Com les muescas de los cowboys,
sí,
de los pistoleros.
Sí, i és com algo de inscribir la paternidad en el cuerpo o algo así, como
no tendría que ver con una escritura.
No sé,
es que eso, yo lo he planteado así, ese es el tercer nivel de escritura, que es cuando escribes en lo real, pero rayando. No es la escritura del significado, no es la escritura que es la que plantean Ancora entre el significante y el significado. Que el paso del significante al significado es por escritura. No. La primera es de lo real a lo simbólico, la segunda es de lo simbólico, del significante al significado, y la tercera, del significado a lo real. ¿Vale? Una cosa es cuando escribes en el ordenador, de lo real a lo simbólico, cuando entran. Después lo maquetas, significante y significado, y finalmente lo imprimes. Lo vuelves afuera otra vez, a lo real, de nuevo. No, nadie sabe muy bien qué es eso, pero sí que es verdad que hay un intento de inscribir en el cuerpo como, ¿cómo diría yo? Como el sujeto es tan evanescente. Está desvanecente, un sujeto dividido, un sujeto que se representa. Pues ahora se representa de una manera y mañana se representa de otra. Creo, ¿no? Es como
fijarlo.
Sí, es como la verdad, ¿no? Es como
fijarlo como una verdad.
Como una verdad. Todo puede cambiar menos eso. ¿No?
Esto no se va.
Eso no se va.
Claro, porque justamente quiere decir, escóltame, cuidado, porque esto no es una pinturita, ¿eh? No, es que no se va, claro.
¿Qué es lo que quieres?
Es la inscripción.
Es como, exactamente.
No, la inscripción civil es más simbólica.
Pero ahí sería un registro en lo real.
Lo real del cuerpo.
Lo
que pasa es que ahí en muchos va imaginarizado. Y es cuando se hacen florituras y...
Pero muchos, pero los... Bueno, el cuñado de unos amigos míos, no sé qué... También los nombres, o sea, nace el niño, el nombre, en el cuerpo.
Con lo cual, ¿qué ves? Un déficit objetual. Yo creo que la gente que se tatúa mucho, lo que veo yo es un déficit de objeto.
Eso es muy antiguo.
Demasiado significante y marca y poco objeto.
No sé por qué una pugna, bien, esa pugna.
Claro.
No sé por qué.
Pero ahora fuéramos fin. Pero sí, ¿eh?
Sí.
A ver, lo aguanto porque lo tolero en el otro, pero...
En algunos psicóticos, sobre todo este tipo que estudiamos nosotros, ese tipo afectivo, especialmente, y esto, yo no sé si tú lo has observado.
Que si no, la grabación cuando hay dos voces. A ver, yo creo que. A ver. En algunos casos, esa escritura escribe también sobre lo imaginario del cuerpo yoico, ¿eh? Es un término narcisista a veces, ¿eh?
Seguramente.
Entonces cumple, hay que ver. Chami.
Yo comentaba de que en algunos casos de afectivos y este tipo, sobre todo afectivos, ¿listo? El tatuaje jugaría una, en esa línea que comentas tú, como una fijación de ese sujeto que se está escapando continuamente. Les da una consistencia a través, evidentemente, de lo imaginario, pero el marcaje en el cuerpo, ese marcar en el cuerpo. Yo al principio cuando lo interpreté, pero intuitivamente pensaba que algo como de mostrar algo de la castración en lo real del cuerpo, en el organismo, ¿no? O sea, pero bueno, esto sería otra cosa. Yo, lo que sí que se ve...
En algún caso
sí, pero más que nada sí que está claro que es como un reafirmarse, como un darlo a consistencia, ¿no?
Pues se ve muy bien en el preso. El preso. Cuando, como sujeto, está el pobre tocadito. Sí. Porque se desrepresenta. Incluso se desnombra. E incluso su ser está en juego. Para sostenerse, empiezan a ser las marcas
en este.
O los nombres, el nombre de la novia. Hay una especie ahí de fijar algo. Sí. Es decir, lo que el sujeto tiene miedo son de dos cosas. Una, del desvanecimiento del sujeto. Pero de lo que más miedo tiene es del desvanecimiento del nudo, ¿eh? O de la cadena nudo. Claro, lo que pasa es que no es nada fácil de ver, por ejemplo, a diferencia en los, por ejemplo, en las psicosis afectivas, esos que van a toda máquina, que no se pueden, que no paran, y que a veces Vicente lo dice, cuando les preguntas, dice, es que si me paro me muero. Entonces rápidamente recurrimos al concepto de muerte del sujeto que Lacan introduce para Herder, cuando dice, en el momento en el que Rebel está en el hospital y entonces ya ve pasar un cadáver, no sé qué, que dice, el sujeto ya había muerto ya. El concepto de muerte del sujeto, que es la rotura del discurso, sujeto muere. Vale. O sea, no se puede representar para. Vale, muy bien. Pero al mismo tiempo dice que en esa psicosis entonces estamos en trébol. estamos entre vos, se ha roto la fiscalización de los registros. Irreparable. Es un soboilo. Los tres registros. Entonces, ¿es lo mismo la muerte del sujeto que la rotura de la cadena nudo? ¿Es lo mismo la muerte del sujeto que la rotura de un posible santón que hubiera allí que se aguantara? Es que hay mucho por estudiar. Hay mucho, ¿eh? Entonces, a veces da la sensación de que en según qué bipolares lo que se pierde no es solo la muerte del sujeto. Evidentemente es que si se rompe el nudo, o la cadena el nudo, el sujeto se va al cuerno. Yo creo que el temor más severo en los bipolares es que se deshace el nudo. Y si se deshace el nudo, se va el objeto. Y si se va el objeto, en los afectivos, que es lo que los sostiene. Porque el sujeto ya estaba muerto. El temor es que el esquizofrénico ya se ha ido todo porque el objeto le va persiguiendo por ahí, ¿no? Pobre. En forma de voces, en forma de miradas, en forma de sus propias heces. Está fuera de realidad. En cambio, en el afectivo, a veces el objeto no ha salido todavía. Y el temor no es tanto a la muerte del sujeto, sino que se les deshaga el poquito de cadena nudo que tienen reparada, medio renal, algo que tienen allí, aunque a lo mejor no es ni un finquiano, es un, no que sé, pero si no llega a ser un tan precario como un trébol, y se les va a deshacer.
Entonces se lo fijan, y eso explicaría que siguen, siguen y siguen, porque claro.
Claro, no, claro, sí, claro.
No lo consigue.
No lo consigue.
Entonces sí, ya hay gente que se lo cubre todo.
Sí, llega un momento, esto solo se cubren todos, claro.
Se cubre todo porque ha de seguir marcando ese objeto que se escapa.
Pero claro, ¿por qué? Porque lo que les ocurre, y ahí yo vi, en estos casos, vi la diferencia entre las letras objeto de goce y el objeto A, como algo más consistente, formado por letras. Se llenan de letras objeto, pero no son verdaderos objetos A. No cumplen, no están bien establecidos como objetos. Y entonces que hace una letra, otra.
Sí, pero yo me refería, por ejemplo, más al tema de la inscripción de los nombres de los hijos, ¿eh?
Ay, pues ahí estamos en la, podemos estar en la neurosis ahí perfectamente, o en, bueno, o más o menos.
Exacto, es que...
los más o menos que...
Porque es muy... Ahora es muy habitual. ¿Cómo puedo cambiar todo menos eso? Es como el registro, inscribir en el registro civil que decía Monse.
A ver, en un... Sí.
Pues que en el registro
no, real, no, no. Real. Claro, el problema es que para esto el registro civil no sirve.
No sirve. Eso es lo que yo... No sirve, tiene que ponerlo en el cuerpo.
Claro, entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que como está fallando todo, vemos el recurso cutre a la familia. Lo que pasa es que la gente que es religiosa y más simbólica y está más en el padre del nombre simbólico, cuando recurre a la familia, normalmente farrelillo o cumbayá, que decimos nosotros, ¿no? Somos escoltas, salen los fines de semana, y como ese anuncio de televisión en el que se ve a unos niños que vuelven de colonia, pues están todos llorando, es patético el anuncio, ¿eh? En mi época, ¿no te imaginas? En los falangistas, que después de venir de colonias y de campamentos, todos llorando allí como maricaplayas. Hombre, esto en mi época no hubiera, que ahí se ve los cambios de los significantes que dominan una época. En nuestra época, si venías de campamento llorando, eras un marica. Y punto pelota. Injusto, pero era así. Y ahora dice, fíjate, cómo lloran, porque lo han pasado muy bien, ellos allí no lloran. Es patético, depende cómo lo mires. Tampoco, ni una cosa ni la otra. Ahí ves los semblantes. Eso es un semblante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquellos que son tremendamente narcisistas, algunos artistas de cine y algunas parejas están ahí. ¿Qué ocurre? Que como lo simbólico no les funciona, van a inscribir a los hijos ¿dónde? En lo imaginario del cuerpo. sea, este subidón de las escrituras corporales es, no siempre, como damos caso, hay que verlos caso por caso, es paralelo o consustancial al decaimiento del padre del nombre simbólico. Y vemos los padres del nombre imaginarios. Y entonces, en un padre del nombre imaginario, ¿dónde inscribes a tus hijos? En tu cuerpo. Y ves al Beckham, y digo, ¡ah, eso se escribe aquí! Hay mucho padre del nombre imaginario, pero muchísimo. Al mismo tiempo que por el otro lado nos viene el real, que tela marinera como viene. Por eso hay mucha gente que decimos, pero este no es neurótico, pero psicótico tampoco, reparado tampoco, no es una personalidad, pero no funciona como los demás. Padre del nombre imaginario. ¿Y entonces qué ves? ¿Cómo van funcionando imaginariamente, cómo quieren arreglar África imaginariamente, cómo inscriben a los hijos imaginariamente? Como todo funciona de una manera imaginarizada.
¿Pero son psicóticos?
No, porque son borromeos a cuatro y tienen nominación. Por eso no son psicóticos, por suerte. Ni son personalidades. Al revés, son bastante estables.
Son muy raros, ¿sí?
No, son estables. Solo tienen una pega. Tienen una tendencia a caer en las drogas. De otra manera distinta
que las adicciones.
Sí.
Más que las drogas.
Más que
las adicciones.
Vean, buena corrección. En las adicciones. Y además tienen el puntazo mesiánico de que se proponen como ideales para todo el mundo. Los del padre del nombre simbólico suelen poner como ideal el ideal de su religión, de su doctrina. Los del padre del nombre imaginario, ellos son el ideal. Ellos son la familia perfecta. Y el ideal de familia, el ideal de amor. Tienen hijos y adoptan. No siempre, cuidado.
Tienen y adoptan.
Tienen y adoptan. Y tú dices, pero tú, bueno, ahí la ley del padre, ¿dónde está? ¿Y qué ves? Que eso que os he explicado, de las generaciones, las tribus y los significantes en orden, en ellos no van, y vale tanto uno como otro, chicos. Pues mira, pues mejor para que lo han adoptado. O sea, tampoco vamos a criticar. Pero ¿qué dices? Tú no estás en el orden del padre simbólico, ¿eh? Angelito mío. Dios, claro, si te viene a consulta uno de estos y te dices que no sé qué hacer con eso, ni se te ocurra poner en marcha la maquinaria analítica, la tal quien cure, no va a funcionar. Pero para nada, no va a funcionar, no entienden nada. No entienden ni lo que les propones. ¿Tiene otra cosa? Y no son psicóticos, claro, tú te vuelves loco porque dices, será una psicosis blanca, será una psicosis rosa, serán como, no, te vuelves loco, hasta que de pronto dices, pero si estás sano. Pero funciona de otra manera.
La estabilidad es una buena guía para
la estabilidad. Son estables, son estables, claro.
Son absolutamente estables.
Claro. ¿Y entonces qué quieren? Un cursillo, un coach, por ejemplo. Les va estupendamente un coach esto. Un entrenador personal.
No quieren compartir contigo.
Bueno, pero un entrenador. Entonces ves esos tratamientos que nosotros nos reímos de ellos. Estos van bien. Hacen un coach y están años.
Sí, no es malo.
No, a estos les van bien. ¿Por qué? Porque les ayudan a imaginarizar tópica dominante. Y entonces, ¿qué pasa? Y además no les introducen la los consejos, si queremos decirlo de esa manera, las intervenciones que vienen de la antropología del padre simbólico, porque nosotros la metemos sin darnos cuenta y ¡pof! Ya la has metido. Esto no lo hagas, porque éticamente, ¿qué problema hay? ¿Por qué está mal esto? A mí me ha ocurrido mucho cuando vienen a separarse. Cuando ves cómo plantean una separación. Parece que salían de colonias. La teoría de la pérdida simbólica la manejan totalmente distinta.
Sí, este es otro tema, sí. La pérdida.
No, no es que no pierdan nada, no, no, sí, sí, claro, veremos. Pero ves que ya funcionan como otros para que no se pierda nada. Pero no hablemos así, no sé qué, no sé cuánto. O el que te dice, no, no, pero si yo no tengo ningún problema, yo soy muy amigo de todas mis ex y yo me hablo con todos. O con todos. Y a veces, bueno, cauchifa. No, no siempre. A veces montan la separación y entonces van a caballo entre las dos familias. Y dices, uff, un perverso, no tiene por qué. No, a ver, yo tengo una historia, me dijo uno. Yo tengo una historia, y claro, dice, pues yo la cuido esa historia. Y al mismo tiempo tengo otro, no hay ningún problema, no tiene por qué pelearse. Reparto mi. No me puedo. O sea, me hablaba de eso como una empresa, no había antropología. Había una empresa, es bueno, yo tengo dos empresas, y como tengo dos empresas, pues tengo que dedicar un tiempo a una y tengo que dedicar un tiempo a otra. Y yo me dice, bueno, pero allí estoy. Y cuando ves que alguno de los dos se enzarzan y se lo toman mal, y ves todas esas cosas de neuróticos, no entiende. ¿Pero por qué? Si tiene lo suyo, si ya le he dado, pero si no le he quitado nada. No entiende. No entienden la posición. A ver, ¿qué es lo que no entienden? No entienden la envidia neurótica, los celos neuróticos. No, no. Entienden otras cosas. O sea, cuando alguien es tremendamente resistente a entender el psicoanálisis, probar si entiende la antropología del padre del nombre simbólico. Si no lo entiende, o es psicótico o personalidad, o es de otra nominación.
Esto se ve en los pacientes neuróticos cuando te cuentan la saga, su origen. Y los que son incapaces de contar su historia. Ahí sí se ve claro.
Pero hay unos que no saben contártela. Porque no están. A ver, es más fácil que te cuente mejor la saga una personalidad que un padre del nombre imaginario. Porque el nombre, el padre del nombre imaginario empieza con su padre.
Exacto,
no hay saga.
Empieza con su padre.
Empieza con el suyo. Con Katantanga, que está allí, en la tribu ahí. No, no, no hay, no hay el orden y la sucesión. Y los hijos, pues da igual. Que vengan de lo real, como dice usted, que vengan de se van a un viaje a China y se traen un niño. ¿Están sonados o qué? No, 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 no. Es que ellos adoptan dentro de su antropología y adoptan bien y con ética y los quieren y los cuidan. Mientras que un neurótico, bueno, barril ahí no, porque no sé qué, porque claro, yo no lo reconoceré como mío, porque claro, pero no es mi padre, pero eso es de mi sangre, bueno, pero la sangre da igual, y lo ves que da barrila y barrila y barrila y barrila, y estos no. En 2 minutos y que China más bonita. Ay, ¡ay, qué bonita es! ¡Uy, la pobrecita, cómo está sola! ¡Nos la llevamos para casa! ¿Me pones tres? Y son sus hijos, exactamente igual que el que han parido. ¿Te quedas? Los hombres, pero cuando ya son mujeres. Y salen en la tele a decirlo. Sin pudor ninguno. Porque si algo tiene la dominación imaginaria, es la falta de pudor de la intimidad, te lo cuentan directamente, porque está todo bien. Te cuentan exactamente eso, como con las cosas, como nada, como... Y fuimos a ver un partido de fútbol. Y fuimos a China, estuvimos mirando allí, vimos mucha miseria, pobre gente, lo mal que está. Hicimos esto, hablamos con el Dalai Lama, no sé qué, nos trajimos tres niños. Como los indios, cógete tres. Me adoptaban en un plis-plas. En cambio, no. Ahí veis la potencia que tiene lo que llamaba Lacan los meandros de la neurosis, todo lo neurosis obsesiva, las intrigas de la histérica, ahí te daría, te monta unos pocos. Estos no van directos. ¿Qué quieres esto? ¿Te lo doy? ¿No te lo doy?
Son frescos.
Eso sí.
Son frescos.
Y cuando... Sí, te dan frescales.
Sí,
pero
de frescura.
Sí. Y cuando les conviene, para no haber conflicto, mienten como bellacos. Y además llega el momento que hasta se lo cree. Y no digo que sean afectivos, ¿eh? No, como, no es la mentira del afectivo, que no, le pide, no, le cuento los rollos para sacarte el dinero, no, no. No, miente. ¿Por qué? A ver, yo creo que los que más, la personalidad que mejor los marca, es el vendedor. El que va a vender. Estos tíos como vendedores funcionan estupendamente.
Las nominaciones imaginarias.
No tienen los sentimientos de culpa de los otros, de si lo que venden es correcto o no es correcto, no hay que ganarse la vida. Las significaciones son
escuetas.
Y si intentas hacérselas un poquito más complicadas, se te quedan mirando con una cara como diciendo, este tío que me dice. Y si insistes, entonces empiezan a poner de mala leche y además veréis que cortan radicalmente. Y te dicen aquello, cada uno lo suyo. Pero lo dicen de una manera y lo ejecutan de una manera que es como quisiera o como imaginariza el neurótico que le gustaría hacerlo. Ah, cada uno debe coger lo suyo y el neurótico dice, sí, claro, está de acuerdo. Pero después no puede. Se lía una cosa y la otra, se lía, no sé qué, y al final, y además, cuando era pequeño no me quisiste y no sé cuántas cosas más. No tiene. Si tiene una queja que te dice, bueno, mi casa era así, ya lo vi, no podía ser de otra manera, bueno, pues había que aguantarse. Ahora, pasan por el mundo levitando.
Es lo que te iba a decir, el problema de esto es que no se construye nada.
Se levitan, ¿eh?
No se construye nada.
No se construye nada con esto, ¿eh?
Es imposible.
Ah, es que...
Bien, ¿lo dejamos aquí?
Sí.